cordialmente durante la próxima hora este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a hablar, la agenda cargada, como siempre, la situación de 5 activistas del Frente Antitotalitario Unido que están en diferentes prisiones. Hablaremos con el líder de la organización allí en Santi Espíritus. También el día 1 de septiembre fue publicado ya en la Gaceta Oficial de la República de Cuba el nuevo Código Penal cubano, que tiene acápites muy importantes y peligrosos tanto para periodistas independientes como para la sociedad civil cubana. Hablaremos con varios periodistas sobre este tema. La situación del campo cubano, la situación de la campaña de siembra de frío, se atrasa producto de falta de combustible, de insumos. Hablaremos también sobre con un experto agrícola al respecto. Y también, pues, tendremos información actualizada sobre Jorge Bello, le acaban de suspender nuevamente su visita, y tendremos información también sobre los tres hijos de Emilio Román Matos que están cumpliendo prisión por el 11J. Todo esto en nuestro espacio. Mientras tanto, en lo que se consideran las noticias titulares a esta hora de la tarde, están como locos buscando culpables por una declaración y lo acusan de sabotaje a joven de Nuevita que participó en las protestas populares. Denuncian también acoso infantil del Ministerio del Interior contra hijo del preso del 11J, Samuel Pupo. Y la situación de los apagones continúa complicándose y vuelven a ser intensos tras la salida de las guiteras de la Red Nacional Energética, informaron cubanos de la isla. La Unión Eléctrica pronostica que en el horario de mayor consumo, hoy miércoles, habrá un déficit de 37% de la capacidad máxima de generación. La compañía eléctrica estatal estima para hoy 804 megavatios en el servicio nacional, con una afectación máxima durante la tarde-noche de 864 megavatios. Fuera de servicio, se mantienen 3 unidades de la termoeléctrica Antonio Maceo de Santiago de Cuba, que se reporta en mantenimiento. También, pues, hay 8 unidades que continúan hoy fuera de servicio en otras termoeléctricas por mantenimiento, lo que significa que ya son 9 las afectaciones en 7 de las 8 centrales termoeléctricas principales del país. Es lo que tenemos en cuanto al panorama de los apagones. Sumado a esto, otros titulares que hacen noticia a esta hora de la tarde: carne, hamburguesas y picadillo entre los nuevos productos que Cuba permite ahora importar. Y reiteran pedido al gobierno de España para que medie en el caso de preso político del 11J con ciudadanía española, Mario Josué Prieto Ricardo, que tiene la doble ciudadanía. Reconocen las autoridades cubanas que admitieron este miércoles que el dengue se reporta en todo el territorio nacional e hicieron un llamado a reducir las muertes por esta enfermedad. Incluso hablaron de la presencia del dengue hemorrágico. Informe revela de la Organización Libertad de Expresión en Cuba, análisis semestral, revela 225 agresiones contra miembros de la sociedad civil independiente cubana. Y el senador estadounidense Marco Rubio, por el estado de la Florida, denunció trato inhumano contra el preso político santaclareño del 11J, Andy García Lorenzo. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vamos a iniciar nuestro espacio de hoy en Santi Espíritus, con el periodista independiente y también líder en el territorio del Frente Antitotalitario Unido, Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti, el colectivo de trabajo de Radio Martí, de tu programa, y también a la audiencia.
Bueno, quisiéramos empezar. Veíamos una publicación tuya en tus redes sociales hablando a propósito de las reglas Mandela que vio el gobierno de Cuba para el tratamiento de los reclusos. Denunciaban la situación de 5 activistas: Roberto Ángel Piloto Rodríguez, Gilberto Dunieski, Pedrosa González, Arturo Sabato Martínez, Jorge Enrique Pablo Oliva y Carlos Ernesto Díaz González Quitivo. Todos son miembros del Frente Antitotalitario Unido y me gustaría que me hablaras un poquito de cada uno de ellos. ¿Cuál es su situación?
Sí, Tomás, mira, En estos momentos nuestra organización tiene 5 presos políticos. Hay 2 de la causa 11J.
¿Quiénes son los de la causa J? ¿Quiénes son los de la causa 11?
Roberto Ángel Piloto Rodríguez, que no fue sancionado, todavía no ha sido sancionado por esa causa. Parece que están haciendo un trabajo muy, 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 muy inteligente en este caso, ¿no? Para no vincularlo, porque él fue detenido el pasado 11 de julio aquí en el municipio de Santi Espíritu. Y bueno, fue sancionado entonces por otra causa, ¿no? Recertación de carne de res, porque él había tenido anteriormente, había sido detenido, ¿no? Porque había comprado 3 libras de carne de res y, bueno, estaba siendo vigilado por la seguridad del Estado constantemente por el trabajo que estaba haciendo en el poblado de San Pablo, en el municipio de Santi Espíritu, y bueno. Fue detenido en ese momento, habían archivado todo esto y ahora le sacaron esta causa, donde fue sancionado a 3 años de privación de libertad y se encuentra en la prisión Nieve Morejón en estos momentos, ¿no? En el caso de el otro caso es José Enrique Pablo Oliva, conocido por todos cariñosamente como el Titi, residente en el municipio Placeta, Villa Clara, ¿no? Es del 11J, de las personas que salieron ese día en el municipio villaclareño de Placeta, con los delitos de desorden público y desacato, ¿no? Lo mantienen en un campamento de trabajo correccional con internamiento 6 en la Grima, en el municipio de Placeta. Estos son los casos.
Él sí está cumpliendo condena ya.
Sí, está cumpliendo condena.
¿Qué tiempo lo condenaron a él?
Cuatro años. Está por 4 o 5 años. Ahora no sé precisar, pero sí está por ahí 4 o 5 años.
¿Y las condiciones pésimas en ese lugar?
Pésimas. Unas condiciones realmente deplorables. Una situación difícil con la alimentación. Me estaban diciendo en su momento la familia de todo, principalmente el hermano Roberto Ángel Piloto Rodríguez, la situación de la falta de medicamento, la falta de alimento, muy poco alimento, la situación que hay realmente con lo que es el aseo personal, que ellos no lo tienen, no se lo da lo que es el penal, le exigen estar afeitado y no le dan una cuchilla para afeitarse, están pasando mucho trabajo estos presos, ¿no? Y bueno, y los demás, que los otros, es Carlos Ernesto Díaz González, conocido por todos, cativo disidente, residente en el municipio de Cienfuegos. Es nuestro hermano, muy conocido, ¿no?, en las redes sociales, tiene una gran visibilidad, rapero. Expresó su verdad en el Boulevard de San Rafael el pasado 28 de abril. Fue llevado a la prisión de Ariza, en Cienfuegos, una medida cautelar de prisión preventiva. En estos momentos se encuentra en huelga de hambre con todo lo que ha pasado. Ha sido golpeado, ha sido torturado dentro de un local allí en la prisión de Ariza, muy golpeado. Y bueno, lleva varios días en huelga de hambre. El caso de Arturo Zabata Martínez, residente del municipio de Santa Clara, lo tiene también en un campamento de trabajo correccional con internamiento en la Guanajera, municipio de Santa Clara. Y bueno, este lo tienen por peligrosidad colectiva, estaba haciendo un trabajo importante de lo que es con la población, acercándose a la población. Bueno, fue acusado por esto, peligrosidad de incitación a delinquir y todas estas cosas, pero se lo dejaron peligrosidad colectiva a 3 años de privación de libertad. En el caso del doctor Uniente Pedrosa González, el presidente del Pobrado La Esperanza, el municipio de Ranchuelo, Villa Clara, está en la prisión alambrada de Manaca, Santo Domingo, daño a la propiedad privada. Fue sancionado a 8 años de privación de libertad. Por ahí está la cosa, ¿no, hermano? Por toda la situación que están en este momento los presos del FANTO, y bueno, una situación bien difícil en todo esto, porque bueno, esta regla de Nelson Mandela realmente incumplida totalmente. Están privados de libertad, privados de ropa, de ejercicio físico, no los llevan a hacer ejercicio físico, no le dan el sol en su tiempo, no le dan las llamadas telefónicas correspondientes, las llamadas telefónicas, le quitan la vecina cuando la, y el aseo personal es nulo, y bajo una exigencia del sistema penitenciario, la alimentación es caótica, cuando estás enfermo no tienes el medicamento, hay una situación muy grande dentro de las prisiones con el dengue. En la prisión provincial Nieve Morejón me estaban diciendo ahí uno de estos presos que está allí, la situación tan grande que está, y tomar los maltratos y múltiples violaciones a las que son sometidos estos reos en estos sistemas penitenciarios cubanos, así como el incumplimiento por parte de las autoridades de cárcel y prisiones de las reglas Mandela. Es una realidad que, por supuesto, el régimen no va a dejar que entre ningún tipo de comisión, ¿no?, de las Naciones Unidas y demás, porque saben y están conscientes realmente de esta situación que están enfrentando en estos momentos todos los presos políticos en Cuba y también los comunes.
Bueno, Adriano, antes de finalizar contigo, hay dos temas aquí que me gustaría, en la otra parte tuya, parte activista, que también eres periodista independiente, quisiera tu opinión sobre el peligro que representa para ustedes. Y en el caso tuyo tienes una dualidad, porque la situación del nuevo Código Penal cubano, que fue publicado en Gaceta Oficial el día primero y ya no tiene fecha fija, en cualquier momento ya es ley de la tierra firme en Cuba, pues como tú sabes, es una espada de Damocles contra periodistas y activistas independientes de Cuba. En el nuevo Código Penal cubano, que aprobó a regañadientes y de dedo el gobierno cubano, pues se mantiene leyes que previamente habían sido aprobadas. Se mantiene y la ley Mordaza y se mantiene la Ley de Protección de Independencia Nacional y de Economía de Cuba y la Ley 88 vigente. Ahora bien, hay dos artículos en el nuevo Código Penal cubano, el 120, ejercicio arbitrario del derecho y de libertades constitucionales, y dice así: quien con cualquiera de las finalidades expresadas en el apartado 1 del artículo anterior ejercite arbitrariamente cualquier derecho o libertad reconocida en la Constitución de la República de Cuba y ponga en peligro el orden constitucional y el normal funcionamiento del Estado y del gobierno cubano, incurre en sanción de privación de libertad de 4 a 10 años. Y el artículo 143, otros delitos contra la seguridad del Estado, va por el mismo camino. Quien dice: quien por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas de asociadas no reconocidas, también incurre en el delito de 4 a 10 años. ¿Cómo ves tú esto?
Sí, mira, Tomás, hay que recordar, ¿no?, el pasado, el decreto 370, también el decreto ley 35. Por supuesto, son decretos que regulan el uso de las redes, coartan la libertad de expresión. Ahora, bueno, esta nueva ley del Código Penal, que fue aprobada, por supuesto, por unanimidad, por la Asamblea Nacional, todos a favor del régimen, simpatizantes, correligionarios del régimen, el pasado 15 de mayo de 2022, que criminalizando la protesta pública y el ejercicio de la libertad, por supuesto, de expresión, de todo el pueblo cubano. Por supuesto, el régimen, como tú decías, utiliza los términos de provocación, incitación a delinquir, y bueno, y además ellos regulan el ejercicio de los derechos constitucionales. Y te hablaste de, bueno, esto de 4 a 10 años, cualquier persona natural, ¿no?, o jurídica de Cuba o de un Estado extranjero que apoye o fomente o financie o reciba o tenga en su poder fondos o recursos materiales o financieros. A propósito, esto es algo que realmente está concebido para a los periodistas independientes, opositores cubanos, principalmente, que se pronuncien o que tengan la constancia en contra del régimen. Esto se está, hemos visto ya en estos últimos tiempos la cantidad de periodistas independientes que han renunciado, y opositores cubanos con mucho tiempo que han salido del país, hostigados, por supuesto, por la seguridad del Estado. Hace aproximadamente una semana yo fui detenido y una de las cosas que me hablaron fue de esta nueva ley del Código Penal. Y bueno, por supuesto, el miedo continúa por parte del régimen de tratar de coartar todo tipo de ejercicio cívico, que es fundamental de lo que es los derechos de la gente a manifestarse y demás, y por ahí está la cosa. Mantener ese miedo de Tomás, la audiencia lo sabe, es lo que siempre han hecho con esta cantidad de años que fueron impuestas a estos jóvenes, principalmente de la causa 11J, para tratar de aguantar algo de contención, y por ahí está la cosa. La amenaza, y bueno, siempre va a tener sus resultados, siempre va a tener sus resultados. Bueno, como te decía al principio, la cantidad de periodistas independientes que, bueno, que han tomado la determinación, más bien hay veces que cuestiona un poco a estos hermanos, a estas personas, a estos cubanos, a estos compatriotas, porque realmente tenían que saber que desde el principio, cuando entraron a esto, a lo que se enfrentaban, una dictadura cruel y despiadada, que solo lo que les interesa es mantenerse en el poder y son capaces de cualquier cosa por tratar de mantenerse un año más en una situación caótica que está viviendo la nación cubana en estos momentos.
Gracias, Adriano Castañeda, de Santo Espíritu. Vámonos a La Habana, Cuba, a Marianao, el contacto con el periodista independiente Enrique Díaz. Enrique, gracias, buenas tardes.
Oye, buenas gracias a usted. Nuevamente en el programa.
Bueno, Enrique, el día 1 de septiembre la Gaceta Oficial de la República de Cuba ya publicó el nuevo Código Penal cubano que en un tiempo inminente, próximamente, entrará en vigor. Se mantiene dentro del Código Penal cubano la Ley 88 relativa a la protección de independencia nacional y la economía de Cuba, conocida como Ley Mordaza. También pues hay leyes nuevas como el artículo 120, el ejercicio arbitrario de derechos y libertades constitucionales, y el artículo 143, delitos contra la seguridad del Estado. En ambos casos, según la interpretación que le ha dado el castrismo y aprobaron unánimemente en la Asamblea Nacional, prevén penas de entre 4 y 10 años. Entre estos delitos que registran estos dos artículos está marcada la labor que hacen activistas y periodistas independientes. ¿Cómo tú ves la perspectiva de este nuevo Código Penal y que crea la avenida para cuando el gobierno lo desee hostigarlos ustedes por su labor?
Esto, la labor del periodista independiente, o sea, la prensa independiente de Cuba nunca ha estado cerca de peligros y riesgos, siempre ha sido una constante y en algún momento, hemos asumido ese riesgo, lo hemos asumido, pero es que ahora con esto del Código Penal, y específicamente con estos dos artículos, de 143 recalcándolo, sobre estas penas que ya están impuestas sobre nosotros, por decirlo de alguna manera, bueno, pues es evidente que ya vamos a sentir en carne propia lo que el gobierno ha venido maquinando, manipulando con esto de este artículo. Te recalcaba que nunca hemos estado ajenos a lo que nos pudiera pasar, pero ahora, específicamente, bueno, ya se ha estudiado que el gobierno tiene toda la intención de ir en contra de nosotros. Estamos incluso en esto toda la fe que han puesto a estos manifestantes, y a raíz de eso también una colega nuestra fue motivo de que el régimen actuara sobre ella. Entonces, Tomás, lo único que te puedo decir es que sabemos lo que va a pasar. Tenemos sobre nosotros esto de las sanciones impuestas, ya por decirlo de alguna forma, pero bueno, tenemos un compromiso que es que seguir haciendo lo que estamos haciendo. ¿Qué vamos a hacer?
Enrique, fíjate si el Código Penal y su próxima implementación ha causado efecto, que ya son varios periodistas que en las últimas semanas han renunciado a la actividad y algunos de ellos incluso se han marchado del país.
Lamentablemente hemos tenido que ver, Tomás, se está desangrando, Cuba se está desangrando por este hecho masivo. Y dentro de lo que están saliendo dentro de Cuba están nuestros colegas, nuestros hermanos activistas y periodistas, porque han sentido la presión y los están constatando de alguna forma. Tomás, el miedo es inherente a ser humano. Estamos contra un régimen, estamos en una dictadura, haciendo lo que hacemos, pero dentro de una dictadura, y sería de locos pensar que en algún momento no van a cargar contra nosotros. Y bueno, el sentido de preservación a veces pesa mucho más. Y es lo que está pasando en estos momentos, Tomás. Te decía lamentablemente porque, bueno, son colegas que estamos perdiendo y hay que mantener a toda costa esto de la prensa independiente, de este oficio, para poder mantener, sacar las verdades que están ocurriendo en Cuba. Pero bueno, está pasando, funciona, porque te vuelvo a recalcar, estamos en una dictadura, estamos haciendo lo que hacemos dentro de un estado de un régimen, y sería de locos pensar de que no van a actuar en contra de nosotros, y muchos han optado por preservarse.
Gracias, un placer como siempre, Enriquito Díaz, en la capital cubana. Nos vamos a quedar ahí antes de ir a la pausa y vamos a intentar la comunicación con otro periodista independiente que ya ha recibido múltiples cartas de advertencia y amenazas con ser llevado a prisión. Se trata de Vladimir Turró, ahí en la capital cubana, y quisiéramos su opinión sobre este Código Penal cubano publicado en Gaceta Oficial ya el día 1, lo que representa con una serie de artículos que tocan la labor de la prensa independiente y la labor de delitos contra la seguridad del Estado, y que de alguna manera pues los puede codificar a ellos para que el castrismo les provoque procesos penales. Vámonos a La Habana, residente en el municipio de Arroyo Naranjo, el contacto con el periodista independiente Vladimir Turró. Turró, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre un placer estar acá contigo.
Bueno, Ya son varias las cartas. En el último mes te han detenido varias veces de advertencias en tu contra, todo tipo de amenazas. Vemos con tristeza cómo cantidad de periodistas están renunciando a su labor y muchos se marchan del país. Y en medio de este escenario, el gobierno cubano ya publicó en Gaceta Oficial el nuevo Código Penal que criminaliza la actividad periodística independiente a través de dos artículos, pues con penalidades que van entre 4 y 10 años, el artículo 120 y el artículo 143, específicamente el 120, el ejercicio arbitrario de derechos o libertades constitucionales, y el 143, otros delitos contra la ciudad del Estado. ¿Cómo ves tú toda esta codificación, Vladimir, de un mecanismo estatal represivo en contra de ustedes? ¿Cuál es el peligro que esto representa para la prensa independiente?
Sí, como bien dice, esto es un peligro inminente, ¿no? Evidentemente, el régimen apenas puede implementar el nuevo Código Penal, que según abogados independientes que he consultado, a partir del mes de diciembre ya este Código Penal estará vigente. Pienso que el régimen va a utilizarlo contra los periodistas independientes para detener su trabajo, y este es el peligro real, ¿no, Tomás?, de este código, que precisamente en mi opinión, no, creo que el más usado va a ser este artículo 143, este polémico artículo 143, que nos prohíbe precisamente nosotros de ejercer nuestra libertad de expresión, hacer nuestro trabajo precisamente por el pago que recibimos, ¿no?, por nuestro trabajo. Y creo que esto es una herramienta más. De hecho, ya me lo han venido advirtiendo, además de las altas advertencias que me habían hecho, ya en otros interrogatorios me lo habían dicho, que apenas se empezara a implementar el nuevo Código Penal. Bueno, en mi caso y de mi colega Enrique Díaz, ya íbamos a ser procesados, por eso todo el tiempo nos han estado obligando a salir del país. Y nada, creo que esto es una herramienta más para la dictadura, una herramienta para destruir no solamente la prensa independiente, incluso los activistas, pero bueno, fundamentalmente este tema de la información que le está haciendo mucho daño a la dictadura, porque ya no puede esconder los atrozos que hace. Y entonces nada, esto es, esperemos que no suceda lo peor, pero de la manera que lo veo, pienso que sí, que van a sancionarnos con altas penas.
Gracias, un placer como siempre, la capital cubana, Vladimir Turrón. Nos vamos a la pausa informativa en Cuba al Día, este miércoles 14 de septiembre. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 37 años contigo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 14 de septiembre del 2022. El agradecimiento, como siempre, a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo, Tony Simón, en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar, pues, con la agenda de trabajo. Esperamos tener la participación en esta segunda parte del espacio de un experto agrícola para hablar de agricultura. Más adelante, no se lo pierdan, tendremos información actualizada sobre la situación del periodista independiente Jorge Bello, y vamos a finalizar con Emilio Román Matos, padre de tres jóvenes cumpliendo prisión por el 11J. Pero nos vamos a Mayarí, en Holguín. Tenemos a esta hora de la tarde el contacto con el biólogo de profesión, experto agrícola y también periodista independiente, Osmel Ramírez Álvarez. Muy buenas tardes, Osmel, gracias. Buenas tardes, Osmel. Osmel, no, perdimos la comunicación, vamos a intentarlo nuevamente. Pues teníamos en línea, lo perdimos, vamos a intentarlo nuevamente. La comunicación con Osmel Ramírez Álvarez, experto agrícola y biólogo de profesión ahí en el territorio de Mayarí, para poner en perspectiva la situación de la campaña de frío que tuvo el recién concluido mes de agosto. Es considerado como un mes obvio, importante para la preparación de tierra. Sin embargo, la falta de combustible, el robo de animales en el campo, la preparación de tierra, pues se ha demorado, a pesar de las exhortaciones del gobierno cubano para sembrar más de lo planificado en medio de un escenario tan complejo para la economía cubana y el desabastecimiento que hay en el campo. Entre las principales producciones que se debían preparar los terrenos para esta campaña de frío, pues está nada más y nada menos que, pues, la siembra del arroz, el boniato, pues la yuca, producciones importantes para el alimento de los cubanos. Y Osmel acaba de publicar recientemente un artículo que todas estas producciones están en peligro, tanto el boniato, la yuca, la papa, el arroz, la malanga, porque ha habido retraso en la preparación. También el maíz, que la siembra de frío es muy importante, y varias variedades de frijoles, sumado al tabaco, que es de gran valor comercial y es un producto netamente de frío, donde se siembra y se prepara. Es lo que nos proponíamos, y todavía esperamos tener la oportunidad de hablar con Osmel. Ha habido un llamado incluso del Partido Comunista para sembrar más de lo planificado. Pero decía Osmel en su artículo, sin bueyes prácticamente y sin combustible para los tractores, es imposible. Tampoco hay garantías de que habrá fertilizantes, ni semillas, ni medios químicos de protección. Y lo primero es roturar, y no se ha conseguido todavía. No es un caso aislado, todas las formas productivas están en igual condición, dijo el periodista y experto agrícola. En las reuniones se ventila y se dice que hay que buscar soluciones, pero ¿dónde? Preguntan con pesar los emprendedores cubanos. Llama la atención que ninguno de los entrevistados por el periodista menciona las 63 medidas gubernamentales destinadas a dinamizar la agricultura cubana y que al parecer no tienen ningún impacto en el campo en el día de hoy, solo sirven para llenar informes y dar la impresión de que se tiene un plan. Los campesinos se enfocan en los problemas concretos, como el aumento de los robos en su finca y la falta de combustible que impiden la roturación de las tierras. Así concluye su artículo el experto agrícola Osmel Ramírez Álvarez, con quien pues vamos a intentar la comunicación. Siempre es difícil hablar con Osmel ahí en el territorio de Mayarí. Lo vamos a intentar en reiteradas oportunidades, si no, hablaríamos con él mañana. Esta es la situación de lo que hay. Bueno, no hemos podido establecer el contacto con Osmel, sin embargo, sí tenemos ya comunicación telefónica en Guira, Melena, en Artemisa, con Marta Domínguez, la madre del periodista independiente Jorge Bello, cumpliendo ya 15 años de condena por varios delitos por su participación en las protestas populares del 11J allí en el municipio de Huira de Melena, y que tenía su visita el lunes, hace dos días, 12 de septiembre, y ha habido problemas. Tenemos ya la comunicación con Marta Domínguez. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿qué ha pasado nuevamente con Jorge? Todos los detalles para la audiencia aquí. Adelante, Marta.
Tomás, lo que ha pasado es que por la publicación que dice el 9 de agosto, a Jorge le quitaron la visita a la hora del 12 de septiembre, donde no me permitieron recibirme a mí, ni a su esposa, ni a sus dos hijas. Y lo único que nos dejaron pasar a tanta existencia fue el saco de alimentos. Pero ahora, hasta el 26, no nos dejan ir. Donde Jorge está presente, problemas de salud. Y lo han llevado para el día de la vista, que está perdiendo la vista, los diabetes que tiene. Y tiene problemas de estómago, de gastritis, y parece que de los alimentos mal elaborados, no a su hora, no le están dando la dieta que por enfermedad le pertenece. Está muy alterado, mucha represión con él. Entonces me llamó ayer donde me dijo, ya el día 12 te voy a comunicar todo lo que me está pasando. Ah, no lo dejan sacar cartas ni para las hijas. Nos vigilan desde que llegamos allí como si Jorge fuera un terrorista. Esto es lo más grande de la vida que nos puede pasar en estos momentos.
Marta, vamos a recordar porque esa carta la publicamos acá en este espacio y se escribió una nota para martinoticias.com. ¿Cuál fue la denuncia que hizo en agosto, Jorge?
Jorge, la denuncia que hizo con su puño de letra fue de que él no estaba de acuerdo con esa sanción tan grande. Cuando en la Constitución lo que decía era que no se iba a tomar represalia con una marcha pacífica, cuando Jorge comprobó que Jorge nunca estuvo en la tienda, porque inclusive en los videos que ellos presentan es un trasval, que ahí hay una tienda que se cayó derrumbada. Esa es a tres cuadras donde fue el hecho de la tienda, donde Jorge le han echado esa pena tan grande. Y él no estaba de acuerdo con esa petición que hiciera, eso fue un abuso lo que hicieron con Jorge.
No, y también él denunció ahí todos los problemas y el hostigamiento que está sufriendo dentro del penal.
Sí, todo eso lo denunció.
Y entonces ahora le suspenden la visita. Es un claro hostigamiento. ¿Cuáles son las condiciones, Marta? Jorge está perdiendo la visión, no lo han llevado ni al oculista. ¿Esto sigue sin ir al médico?
No, Jorge no lo han llevado al oculista. No lo han llevado al oculista todavía. Entonces, cuando le llevamos medicamento por todo lo que se siente mal y todo lo que está pasando, nos dicen que no, que allí hay de todo, que allí hay de todo, y que si faltara algo se lo pedían los americanos como una forma, como una burla. porque yo le llamo a eso una burla y una falta de respeto a los familiares que estamos sufriendo por ver que eres enfermo, que no podemos hacer nada, porque no nos dejan pasar medicamentos.
Entonces es importante esto, Marta, esta denuncia que usted está haciendo. Le han restringido la correspondencia. No puede, sí. Él está haciendo llamadas telefónicas.
Sí, llamadas, sí, corto tiempo, muy corto tiempo.
Pero, por ejemplo, para hacer una denuncia o escribir una carta de su puño y letra, ¿hay control sobre eso para evitar?
Sí, que... ahí no lo dejan escribir. Ellos no, imagínate que estamos en la visita, en el lugar donde él le dan visita y nos vigilan. A él no le dejan sacar ni una carta para las hijas, ni para mí que soy su madre.
O sea, porque el gobierno, con toda la denuncia que ahora ha sacado, tiene miedo que siga exponiendo lo que está pasando.
Y claro, que diga la verdad. Y Jorge, bueno, inclusive con el de la seguridad, con Pedro, él discutió, le dijo, mira, me puedes quitar de que escriba, me puedes quitar todo lo que tú quieras, me puedes quitar las visitas, yo no les voy a llevar visitas a ustedes. Pero sí te voy a decir una cosa, lo que tengo en mi cerebro, en mi corazón y en todo, eso no me lo va a quitar nadie.
Increíble, Marta. Bueno, pues
increíble
la censura, no solo preso ya injustamente 15 años, sino que no quieren ni que denuncie lo que está pasando. Y usted se quedó en el limbo porque él quería contarle en la visita todo lo que está pasando y no pudo.
Todo lo que está pasando. Hasta eso, a él lo... Pero yo le digo, olvídate de eso, yo voy a seguir publicando. Tú me dices todo lo que está pasando, ah, porque las llamadas se las controlan. Y cuando él quiere decir algo por el teléfono, lo cortan la llamada.
Sí, sí, el mejor mecanismo es la visita, que pueda hablar verbalmente sí. Con usted, pero eso no lo claro. No lo están permitiendo ellos.
No, ellos no están permitiendo nada, pero dije, tú dicen que yo te oigo.
¿Cómo no? Bueno, pues gracias, Marta. Veremos a ver cuándo sale la próxima denuncia, Jorge. Era Marta Domínguez, ahí lo tienen, la información actualizada aquí en Cuba al Día. Suspendida como represalia la visita contra el periodista Jorge Bello el lunes en el Combinado del Este, por las últimas denuncias que ha sacado sobre el hostigamiento y las condiciones en el penal. Vamos a intentar tener comunicación con otro de los familiares del 11J. Se trata de Emilio Román Matos, el padre de tres jóvenes cumpliendo condena por su participación ahí en la Guinera en el 11J. Se trata de Mayanis Román Rodríguez en la prisión de mujeres del Guatao, Yosney Emilio Román Rodríguez en el Combinado del Este y Emilio Slán Román Rodríguez, que recientemente fue revocado, que estaba en prisión sin internamiento y está en un campamento de trabajo. Emilio, gracias, buenas tardes. Emilio, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, me escucho.
Te escucho, Emilio. ¿Cómo andan las cosas con los muchachos? ¿Qué nos puede aportar de los tres muchachos?
Bueno, yo fui ahora a la visita el lunes. Tuve la visita por la mañana con Mayani y tuve por la visita por la tarde con Emilio Orlán.
Bien, ¿y cómo anda cada uno de ellos? Cuénteme de cada uno de ellos.
Mayani está mal con el trato que le dieron a ella, con la situación de la comida, la situación de la enfermedad que ella tiene en el seno. Y más de eso, ¿sí? ¿Cómo es?
Sí, sigue el hostigamiento contra ella, Emilio.
Sí, sigue el hostigamiento. Debe estar en la compañía 5, debe pasar un trato para las 4, que la tienen el tiempo también de la compañía.
Bien, en el caso de Emilio Slán, por fin, ¿en qué campamento está?
Bueno, Emilio Slán está en el campamento de Guatá, en La Oca, pero lo tienen ahí sin hacer nada. Está súper flaquísimo, me dijo que se está tremendamente de hambre, que no lo atienden, que lo tienen ahí como si... un perro que está tirado ahí, el día que lo atiende. No han hecho nada, porque a mí me dijeron que le van a poner a trabajar a todo. Y el nivel no está trabajando, está súper flaco, la noche se le van a la hora tarde, la comida será
la noche. Entonces, lo que está es en prisión cerrada, pero no está trabajando.
Está en un campamento, pero está como si estuviera preso, porque no han hecho absolutamente nada. Mi hermano lo tiene por siempre trancado, la situación de mi hermano sí es caótica.
Bien, y en el caso de Yosney, ¿qué sabe de él?
Bueno, Yosney tengo visita 26, Yosney está en Chaval. Yosney está visita con Yosney.
En el Combinado del Este, ¿verdad?
Yosney lo pasaron para la 15.
Ah, lo pasaron, ¿verdad? Que lo habían pasado para la 1580.
Sí.
Y se mantiene ahí el 1580. ¿Qué ha habido con aquello de que lo querían transferir hacia otra prisión en el Oriente?
No, todavía está ahí. A mí todo el mundo viene que como que es un aeropuerto. No la policía, no la gente en la calle. Y ahí en cualquier momento lo sacan de ahí y lo mandan a tu casa.
Cómo no, Emilio, no lo escuchamos muy bien, pero de todas maneras le agradecemos estos minutos. Vamos a intentar comunicarnos con usted en otra oportunidad. Gracias, Emilio Román Matos, ahí en el territorio. Vamos a intentar pues leer algunos titulares en lo que nos queda, mientras que intentamos pues conectar con algún otro cubano dentro de la isla. Reiterar que en las últimas horas el senador norteamericano por el estado de la Florida, por el Partido Republicano, Marco Rubio, denunció el trato inhumano que está recibiendo pues Andy García Lorenzo, preso del 11J, allí en la ciudad de Santa Clara, cumpliendo prisión cerrada nuevamente en un campo de trabajo forzado. Y informe semestral Libertad de Expresión en Cuba, análisis semestral en cifras de enero a junio del 2022 sobre las violaciones de la libertad de expresión e información en la isla, de artículo 19, Organización Defensora No Gubernamental de Derechos Humanos, con sede en México, denuncia 225 infracciones cometidas en la isla en contra de los miembros de la prensa independiente en el territorio. También hasta ahora de la tarde, la epidemia del dengue, reconocen las autoridades que alcanza todas las provincias del país, y las autoridades pues admitieron este miércoles que en una reunión de alto nivel presidida por el gobernante Miguel Díaz-Canel, que los expertos revelaron que tras concluir la semana 36 del año, todas las provincias, 41 municipios y 60 áreas de salud tienen transmisión del dengue. En algunos casos incluso de hemorrágico, dengue hemorrágico, y hay situaciones. Con las autoridades de salud pública explicaron que es fundamental actuar con rapidez para el diagnóstico, y los síntomas principales reiteraron que son fiebre alta, dolores de cabeza y musculares. No hay medicina específica para tratar el dengue, dijeron las autoridades. Mientras tanto, pues en el tema también está la situación de los apagones, que producto de la salida de la termoeléctrica Antonio Guterres de Matanzas ha disparado otra vez por prolongadas horas los apagones a lo largo y ancho del territorio nacional. En otras noticias de interés, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, solicitó una vez más al gobierno de España que interceda por la libertad del preso político Mario Josué Prieto Ricardo, con doble ciudadanía cubana-española, preso por el 11J. Y también, a esta hora de la tarde, pues Cuba va a importar carne, hamburguesas y picadillos entre los nuevos productos que se permite importar. Es todo lo que tenemos ahí en cuanto a esta información. Estamos tratando de localizar otros invitados a esta hora de la tarde. En los minutos que nos quedan aquí en Cuba al Día, hay problemas en las comunicaciones a lo largo y ancho de la isla. Teníamos planificado una entrevista con Omer Ramírez Álvarez y no ha podido. Vamos a hacer una brevísima pausa y seguimos.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea, Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Bueno, estamos regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día. Dificultades, como siempre, un programa en vivo a esta hora de la tarde. Estamos tratando de localizar nuevos invitados a la tarde de hoy. Pues tuvimos dificultad para establecer el contacto con José Ramírez Álvarez. También Lady Tavares, dificultades con su esposo internado nuevamente en el hospital en estado grave de salud. y es la situación que tenemos. Recordar también, pues acabamos de hablar con Emilio Slán, Román Rodríguez, la situación que enfrenta con sus tres hijos. Emilio Slán, el joven que entró con edad minoritaria de edad, cumpliendo prisión por el 11J, y pues luego en mayo las autoridades le revocaron la condena a prisión sin internamiento y con trabajo correccional, algo que fue revertido, y ahí escucharon ustedes, se escuchaba muy mal, lamentablemente estaba en la calle, pero escucharon el testimonio de Emilio Román Matos. Lo tienen en prisión cerrada y no está trabajando, y lamentablemente es una situación bien compleja la que tiene el joven. En cuanto al conteo regresivo para la entrada al Código Penal, pues hemos hablado con varios periodistas independientes a lo largo y ancho del territorio nacional. Hay mucha preocupación, sobre todo con dos artículos, específicamente el artículo 120 del nuevo Código Penal, que fue publicado, por cierto, el día 1 de septiembre, y que ya no tiene fecha fija, en cualquier momento entrará en vigor en el territorio nacional. Específicamente, los periodistas independientes y activistas de derechos humanos están preocupados por el artículo 120, que dice así: el ejercicio arbitrario de derechos y o libertades constitucionales. Y dice así: quien con cualquiera de las finalidades expresadas en el apartado número 1 del artículo anterior ejercite arbitrariamente cualquier derecho o libertad reconocido en la Constitución de la República y ponga en peligro el orden constitucional y el normal funcionamiento del Estado y el gobierno cubano, incurre en una sanción de privación de libertad de 4 a 10 años. Esto es netamente interpretativo por parte de las autoridades cubanas. Mientras que el artículo 143, que se trata de otros delitos contra la seguridad del Estado, expresa: quien por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica en el país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros con el propósito de sufragar actividades en contra de la seguridad del Estado y su orden constitucional, incurre en sanción de privación de libertad de 4 a 10 años. Esta es la situación que tenemos en cuanto a eso. Bueno, vamos directamente precisamente a concluir con un periodista. En Los Araos, Matanza, tenemos al director del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, Alberto Corzo. Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, el día 1 de septiembre, el gobierno cubano publicó en Gaceta Oficial ya algo que usted lo toca bien de cerca: el Código Penal nuevo, que mantiene la ley 88, Mordaza, e incluye dos artículos que estábamos refraseando, el 120 y sobre todo el 143, que tiene que ver con cualquier persona natural jurídica que reciba de un país extranjero, apoye, fomente, financie o provea, reciba o tenga en su poder fondos o recursos materiales o financieros con el propósito de sufragar actividades en contra del Estado cubano y su orden constitucional. ¿Cómo ve usted todo esto?
Pues, Tomás, yo digo que a nuestro modo de ver, la forma de poder justificar ya la represión en contra de todo el activismo dentro de Cuba. Ellos saben que toda actividad revolucionaria, cuando me refiero al tema revolucionario, me refiero en la terminología que han utilizado hoy, la revolución, sino en el término de transformar un sistema. Saben que lleva financiamiento, lleva recursos para poder llevar a buen puerto un ideario. De hecho, ellos lo hicieron así. Ellos buscaron financiamiento en el exterior para poder hacer lo que hicieron. Esto es una forma de ahogarnos, de tratar de ahogarnos a nosotros a la disidencia dentro de Cuba y de poder tener una justificación penal para poder encauzarnos y terminar con nuestra existencia.
Alberto, ya hay varios periodistas del ICLEP que han sido amenazados.
Sí. el mayor promedio de todos los directores de medios de comunicación han recibido amenazas. Yo he recibido amenazas directas de la dirección provincial de la contingencia aquí en la provincia, y mi esposa igual. No solo nosotros, hay diferentes activistas de diferentes organizaciones dentro de Cuba que han sido amenazados y que estamos expensos a que se nos aplique esta nueva ley represiva en nuestra contra.
Alberto, ¿cómo tú ves la posibilidad? La presión es tanta que en las últimas semanas respetamos su derecho, pero es muy lamentable, ¿no?, como han tenido periodistas que marcharse del país o renunciar a su actividad producto del hostigamiento de la seguridad del Estado.
Sí, mira, Tomás, referente a eso te puedo decir algo. Mira, hay dos formas de ver esto, ¿no? Una es poder encauzar legalmente a las personas, a las personas que ejercen esta actividad dentro del mundo. Y la otra es que incluso esto que se está planteando desde allá en Estados Unidos, que se prevé que en los próximos meses la dictadura cubana adopte la misma posición que ha adoptado en otras oportunidades, en otros años, cuando se ha visto sometida a fuertes presiones dentro de Cuba y, como decimos nosotros, abren la válvula de escape. Recientemente, hace unos meses, ya abrieron Nicaragua, ahora van a abrir Panamá, van a volver a otorgar los visados y los viajes a Panamá. Y se espera en cualquier momento que hagan lo mismo que hicieron en el año 94, que flexibilicen las fronteras de Cuba para que la gente salga en embarcaciones ilegales. Nosotros vemos esta ley como la presión para que o te vas o te metemos preso. ¿Me entiendes? O te vas o te metemos preso. Es la lectura que tenemos de esto.
¿Cuál es la posición? ¿Cuál es la posición de Alberto Corzo, director del ICLEP, sobre esto? ¿Van a continuar ustedes?
Toma, yo te puedo decir en lo personal a mí y a mi esposa. Nosotros hemos visitado Estados Unidos en dos ocasiones. En el año 2017 mi esposa estuvo, yo estuve también dos veces, estuve cuatro veces la última vez y los dos regresamos a Cuba. Tenemos serios problemas. No te voy a engañar, tenemos serios problemas de salud, que no recibo atención médica en Cuba. Mi hijo tiene serios problemas, pero hasta el momento nuestra posición es continuar llevando nuestra lucha allí dentro de Cuba. Vamos a ver qué sucede. No puedo decir de que vayamos a ser los héroes de este tipo de situación, pero bueno, hasta el momento pretendemos hacer eso.
Como no, gracias.
Quizás futuramente nos vemos precisados cambiar de idea. Bueno, ya veremos. Pero hasta el momento esta es nuestra posición.
Gracias, Alberto. Alberto Corzo, director del ICLEP desde Los Araos, Matanza, para nuestro espacio Cuba Día. Concluimos así nuestro programa de este miércoles 14 de septiembre aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a la audiencia extensivo a nuestro equipo, Tony Simón, el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a las 2 de la tarde, aquí en Cuba al Día.